TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Leyendas del Béisbol. Hoy vamos a extrañar un poco por acá a mi compañero, colega, tocayo Luis Alberto Martínez, El Furby, mi buen amigo El Furby, porque hoy vamos a dedicar nuestro programa a una leyenda, una verdadera leyenda del béisbol cubano. Estoy hablando de Luis Tian, quien el 23 de noviembre del 2020 cumplió sus 80 años de vida. Nacido en la barriada de Marianao, en La Habana, un 23 de noviembre de 1940, Luis Tian llevó una carrera en las grandes ligas, comenzando en 1964 con los Indios de Cleveland, que lo llevó hasta triunfar después en la década del 70 con los Medias Rojas de Boston, sobre todo la Serie Mundial muy recordada de 1975 ante los Rojos de Cincinnati. En TUDN Radio, en la programación de TUDN Radio, tuvimos la oportunidad de felicitar por sus 80 años al cubano Luis Tian, el hombre que logró más de 200 victorias en el béisbol de las Grandes Ligas, un hombre que se destacaba sobre todo también por lanzar con 4 días de descanso, con los días que hicieran falta, y además te lanzaba un juego completo. Hoy en el podcast Leyendas del Béisbol de TUDN Podcast, le propongo escuchar esta entrevista que sostuvimos en el mismo día de su cumpleaños 80 con Luis Tian en la programación de TUDN Radio. Señor Luis Tian, muchas felicidades, bienvenido a TUDN Radio, ¿cómo está?
Muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar en su programa y mandarle un saludo a toda mi gente, a todos mis amigos, a toda la cubanidad, a todos los latinos, que muchos me han apoyado o me apoyaron por todo este tiempo. Así que un abrazo, que Dios me lo bendiga a todos y que se cuiden. Hay que cuidarnos para poder seguir viviendo.
¿Cómo llega Luis Tian a sus 80 años en este 2020 que ha sido tan especial?
Estoy bien, hasta ahora, gracias a Dios, por lo menos, como digo yo, por lo menos me levanté de mi camita, caminé, hablé, estoy hablando por teléfono desde por la mañanita, a las 7 de la mañana me llamaron hoy. Desde esa hora estoy contestando el teléfono, la gente me está llamando, ¿sabes? Y me siento bien, gracias a Dios, con el favor de Dios, tú sabes, y me alegro que la gente por lo menos se recuerden de mí y se preocupen y me llamen. Eso es muy importante, tú sabes. Es que yo estoy bien, yo no, uno tiene que, ¿cómo se llama? Que concebir con su problema y sus cosas, su cuerpo, la edad. Uno no puede estar haciendo cosas ahora que cuando uno tenía 40 años ni 30 años. Entonces, todo merma, tú sabes, la bolita de años esa te merma muchas cosas. No puede uno estar inventando porque te lastima. Entonces, yo mientras me levante y camine y hable, me siento bien. Y mi cuerpo está bien hasta ahora, pues, con todo lo que yo lo maltraté o lo usé, como uno dice vulgarmente, cuando yo jugué, yo usé mi cuerpo mucho. Pero que me decía el doctor, no, tú lo usé bien, tú lo usé bien, pero tu cuerpo es como si tuviera 100 años. Así me dijo.
229 victorias en Grandes Ligas, una trayectoria de 19 temporadas en la MLB, 229 juegos ganados, 172 perdidos, un promedio de efectividad de 3.30 y 2.416 ponches. Pero dígame usted personalmente, para Luis Tian, ¿cuál es el momento que marcó su carrera en las mayores?
Cuando estaba en Cleveland, digo, el momento, cuando uno juega, mi papá jugaba, mi papá fue, como dicen los peloteros que jugaron con él, me decían, no, tú eres bueno, tu papá era mejor que tú. Y nunca tuve la oportunidad que yo tuve porque jugó en la Liga de Color, la Liga Negra. 25 años como jugué yo en la Liga, en la pelota, jugué 25 años también, 19 en la Liga Mayor. Pero siempre de muchacho me gustó la pelota y siempre como uno opta sus pensamientos, sus cosas, uno quiere hacer esto, quiere llegar aquí, quiere llegar allá, pero no quiere decir que lo vas a hacer. Pues gracias a Dios todo se me dio. Dios me lo concedió, y pude hacer lo que hice y pude jugar los años que jugué. Y como digo, no me quejo de nada. Yo ha sido bueno conmigo, me ha dado la oportunidad de mi vida, de conocer a mi señora, tener mi familia, ya. Así que no puedo, ¿sabes?, decir nada, al contrario, tengo que agradecerle mucho al béisbol y a Dios por darme esa oportunidad, y a mis padres, y a mi mamá, que me tuvo, y mi papá, que me ayudaron, tú sabes. Así que, tú sabes, una carrera larga, una carrera de muchos obstáculos que había que, tú sabes, brincar esos obstáculos para poder llegar a donde hoy llegué, pero gracias a Dios lo pude hacer. Y gracias a Dios, pues ahí está en el libro los récords y las cosas que yo he hecho. Así que no es cuestión de que yo hable ni me quiera echar mucho, con mucho polvo arriba, tú sabes. No, ahí está. Ustedes lo tienen también, lo deben de tener, el récord de las cosas que yo hice y lo que no hice. Vine aquí y hice más de lo que yo nunca pensé que iba a hacer en mi vida.
1968, Luis, termina con una efectividad de 1.60 y por primera vez en su carrera, que había comenzado en el 64 con los Indios, usted alcanza a sobrepasar las 20 victorias, llegando a 21 triunfos. Esa temporada del 68, me imagino que haya sido una de las más especiales para usted. Y sin embargo, al siguiente año, en el 69, sería su último año precisamente con la tribu. ¿Cómo se da esa salida después de esa gran campaña con los Indios? Su paso por Minnesota para entonces llegar a los Medias Rojas de Boston.
Como dice el dicho, me enterraron 7 pies y salí. Y volví para atrás porque yo se lo dije que yo regreso, yo voy a regresar. Y gracias a Dios, como es, voy a darle la gracia a Dios y a uno que también, como dice el dicho, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. Entonces uno tiene que, como decir, hacer las cosas y tratar y tratar. Y yo traté, y se lo dije que iba a regresar. Regresé y después que regresé, piché mejor que al principio, de lastimarme, porque yo me lastimé el brazo. Entonces, como digo, no fue una carrera fácil, tuve que pasar muchas cosas en la vida, mucha cuestión de discriminaciones y basura que la gente tiene en su mentalidad. Pero digo, uno, todo eso, yo lo pasé, y yo, como dije, yo vine aquí a jugar pelota. Yo vine a jugar pelota, yo vine a tratar de hacer una carrera, a poner el nombre de mi familia en alto, y eso fue lo que yo me dediqué, y gracias a Dios lo pude hacer. Que, como digo, yo no me quejo, yo no me puedo quejar de nada, no ganamos el dinero que ganan los peloteros ahorita, pero yo hice lo que yo quise. Como dice uno, el pensamiento tuyo de chiquito, tus sueños los cumpliste, se te cumplieron, se te dieron, que mucha gente no puede decir eso. Que yo lo puedo decir porque yo, a mí me pasó, yo lo pude hacer y yo me dio la oportunidad de poderlo hacer. Así que, ¿de qué me voy a quejar? Que no es fácil, no es como la gente cree, que como me decían, no, que yo era dichoso porque yo jugué pelota, dichoso, y las cosas que yo pasé no cuentan. O sea que una gente más se fija cuando tú estás arriba, tú ganas y tú tienes nombre, haces un nombre, entonces eso es lo que se fija todo el mundo, ¿no? Pero las cosas que uno pasó para llegar ahí, a ese, ¿cómo se llama? A ese nivel, no es fácil. Y para, no nada más para mí, para todos nosotros en ese tiempo que jugamos. No nada más, no estoy hablando solamente de mí. Que tú le preguntas a cualquier pelotero de nosotros, latino, y todos te van a decir lo mismo. Porque todos pasamos lo mismo.
Década del 70, Luis, con los Medias Rojas de Boston. Desde el 71 al 78 fueron 8 temporadas con los Red Sox, incluyendo aquella memorable postemporada del 75, donde Luis Tian, de esos 147 juegos completos que tuvo en su carrera y 49 lechadas, demostró por qué los logró en esa postemporada. Desde la serie de campeonato contra los Atléticos de Oakland y aquella serie mundial contra la maquinaria roja.
Leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con TUDN Podcast. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu TUDN Podcast.
Cuénteme cómo recuerda usted a sus 80 años aquella Serie Mundial del 75 con las figuras que tenía enfrente, salones de la fama hoy en día, y por ahí otro que no es salón de la fama como Pete Rose, pero es nada más y nada menos que el hombre que más hit ha conectado en la historia de la MLB, y a esos bateadores usted le lanzó dos juegos completos en una Serie Mundial.
Y la máquina roja, como le decía, yo siempre decía, porque nosotros lo pusieron de como que ellos no iban a caer encima, no iban a ganar, nosotros no íbamos a hacer nada. Yo sabía el equipo que teníamos. El equipo que nosotros teníamos era un equipo que ganaba a cualquier equipo. Y teníamos buenos peloteros. Y fuimos y empezamos y todo salió bien. Por lo menos el juego que piché contra Oakland en el playoff y después la Serie Mundial. Y todas esas cosas, tú sabes, hace sentir a uno bien, y no fue nada más eso, que fue el año que mi papá y mi mamá llegaron de Cuba, que yo pensé que nunca lo iba a ver. Entonces, para mí, tú sabes, ese año fue la única Serie Mundial que yo jugué. Y ese año, para mí, fue el año más grande en el béisbol para mí. Completo, tú sabes, cuestión de familia, cuestión de juego, de mis padres que llegaron de Cuba, que yo nunca pensé que le iba a ver otra vez. Lo volví a ver con el favor de Dios. Y me vieron pichar, que mi papá nunca me había visto pichar, mi mamá tampoco. Y estando toda la familia junta, como yo lo pensaba cuando era chiquito, tener una casa, tener piscina, y estar con toda mi familia. Y así fue. Así yo me sentaba atrás en la piscina de mi casa y me ponía a pensar. Mira, lo que yo estaba pensando, mira, gracias a Dios se me dio. Pero no fue fácil. Para mí ese año fue el mejor año en mi casa. Los tres juegos que ganamos fueron los tres juegos que yo piché. A nosotros nos faltó Gene Rice. Gene Rice ese año no pudo jugar en la Serie Mundial porque se le rompieron la muñeca, entonces no pudo jugar. Pero si nosotros hubiéramos tenido a Gene Rice, hubiera sido un poquito más diferente a como pasó lo que pasó. Y así todo, estuvimos con ellos peleando por seis juegos. Y hubiera podido ir para un lado o para otro. Porque nosotros teníamos el equipo, que le podíamos ganar a cualquier equipo, a cualquiera. Yo siempre lo dije, desde que yo llegué a Boston en el 71, después en el 72. De ese año hasta el 78, nosotros teníamos un equipo que a cualquiera le ganaba. No nada más los Red Machine y eso. Sí, yo tenía un buen equipo, no se le puede quitar su lujo y sus peloteros, pues miren, casi todo, ¿cuántos tienen? Como cinco peloteros, seis peloteros en el Salón de la Fama. Sí, tenían un equipo que bateaban y eran buenos jugadores, todo.
¿Cómo se dominaban esos bateadores, incluyendo al propio, a nuestro compatriota Tani Pérez y al propio Pete Rose, que no está en el Salón de la Fama? ¿Cómo lo dominaba Luis Tian?
Usando mi cerebro, tratando como a hacer las cosas y el control es muy importante, ¿sabes? El control, que tú tienes la pelota cerca donde tú quieras, y eso es lo que hace a uno mejor pitch, ¿okay? Mejor lanzador, que es lo que no entiende la gente. No nada más tirar duro, cosas esas. Tú tiras duro, pero ¿cuántos sábados sacas? Que no tienen ni control. Uno lo que hacen es tirar la pelota para uno.
¿Cuál es la opinión suya? Un hombre que lanzó dos juegos completos en una Serie Mundial y que tiró 147 juegos completos en Grandes Ligas. ¿Qué opina Luis Tian de esto que estamos viendo en el béisbol moderno con el picheo?
No, muy diferente. Diferente completamente a lo que nosotros jugamos, como íbamos al negocio de ir a pichar. Tú sabes, nosotros, cuando yo siempre empezaba y yo quería terminar. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, no te metas si tú no crees que tú puedas terminar. A lo que tú no puedas terminar, no te metas, porque vas a quedar mal. Y uno se crió diferente. Ahora es muy diferente, mejor, ha cambiado. Mucha tecnología, muchas cosas. Y el mejor no es la tecnología, el mejor es las facultades que Dios te da y el cerebro. Tú tienes que pensar. La computadora no va a pensar por ti. Ni vas a tirar la pelota, la computadora no va a tirar por ti. Y si tú no tienes control, olvídate, no importa que la computadora le diga a uno, tiene que picharle al bateador adentro, tiene que picharle afuera. Si tú no puedes tirar la pelota consistentemente, adentro o afuera, tú no vas a hacer buen pitch, porque vas a agarrar palo por todos lados. Y tú ves todas las cosas. ¿Cuántos jonrones han dado? 5,000 y pico, que eso nunca se había visto en el béisbol. No, es una barbaridad. Entonces, lo que están haciendo, yo no sé qué es lo que están haciendo, sobre todo con los pitches. Yo no entiendo. Nosotros pichamos cada 4 días. Ahora pichan cada 5 y a veces cada 6. Y van y pichan 3 innings y los quitan. ¿Por qué? ¿Qué cosa han hecho? Y es lo que pasó en la Serie Mundial. El piche 6 innings, ¿cuánto fue que ponchó? 11 y 9-0 estaba dando. Ve un hit y lo va a quitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen ellos, su sistema es algunos de los coches que hay, que no quieren que piche, le piche 3 veces al mismo bateador. ¿Qué? Yo nunca había visto esa barbaridad en mi vida, yo nunca he visto eso.
Sé que es una pregunta repetida siempre, pero bueno, siempre hay que hacérsela a Luis Tian. El tema Cooperstown, el tema Salón de la Fama.
Ya yo estoy cansado, ya no quiere decir que me haya dado ni nada, porque yo hice mi trabajo, me costó trabajo, no me lo dieron, ahí están los números, y que no es cuestión de que me van a regalar nada, ni que van a hacerme un favor, no, mis números están ahí, eso no me lo pueden quitar, ¿eh? Entonces, pero se siente mal uno que cómo es que ponen a fulano, ponen al otro y así, entonces no quieren poner a uno, ¿por qué? Hay 21 pitchers en el Salón de la Fama que yo tengo mejor o igual récord que ellos. Y están en el Salón de la Fama y yo no. Y por el camino, mira lo que hicieron a Mini Miñoso, mira lo que le dieron a Tony Oliva, yo, Concepción. Nosotros tenemos que estar en el Salón de la Fama. Jim Card, Tommy John, tenemos que estar en el Salón de la Fama, porque hemos ganado y hemos puesto un número que muchos que están ahí no lo tienen. Entonces, es una barbaridad lo que están haciendo. Entonces, mejor, a veces yo no quiero ni hablar, ni señalar. Porque mientras más dedo tú señalas y más gente tú señalas, como que te echa más tierra arriba. Entonces, ya la cogen ya como este que le pasa, que se cree este, porque estaba hablando, que no. Ya yo lo dejo ya. Lo único que le he dicho a mi familia y a mi señor y a mis hijos, si me ponen después que yo me muera, que no vayan al Salón de la Fama. No vayan a Cupertá a buscar nada. Nada.
Le quiero hacer otra pregunta que es obligada y sé que también es repetida siempre. El tema del béisbol cubano, el acuerdo entre MLB, Federación Cubana de Béisbol, el famoso equipo Cuba unificado para los clásicos mundiales. Usted ya habló del trabajo que pasó usted y sabemos de lo que pasan los peloteros cubanos para llegar a grandes ligas. ¿Cómo está viendo en la actualidad esta situación después que usted incluso logró ir a Cuba?
No son cosas, yo no soy político, no me meto en política, ni me interesa la política. Yo te lo digo ahorita, yo desde chiquito jugando pelota, a la escuela jugando pelota, pero hay cosas que nosotros tenemos que reconciliarnos, la mente, el sistema, lo que tenemos. No podemos seguir ahogándolo en un vaso de agua. Entonces, yo no quiero que nadie se ponga bravo ni nada, porque es una cosa que no hay ni que ponerse bravo. Uno tiene que hacer lo que uno debe hacer, lo que uno crea que es bien y lo que no. Y no estar de acuerdo en una cosa que tú sabes que está mal. Porque es una barbaridad lo que estamos haciendo. Y es mejor lo que está pasando aquí. Entonces, yo digo, si hay cosas que tú lo puedes hacer para mejorar las cosas, ¿ok? Si las quieren hacer, que la hagan. Yo no me voy a meter ni le voy a decir a nadie, si no hay que hacerlo, yo no me meto en eso. No. ¿No? Cada cual que haga lo que tenga que hacer y lo que le convenga. Y tú no le puedes quitar eso a la gente. Tú no le puedes quitar, como digo, uno no le puede quitar a nadie lo que uno puede hacer, la oportunidad de su vida. No se la puede quitar en nada, en una escuela, en un colegio, como estaba con el DACA, estaba en todas esas cosas. Eso no se la puede quitar a nadie. ¿Sí? Es una cosa que es una cosa absurda. Todo el mundo, todos debemos tener la oportunidad de poder ser alguien en la vida.
Leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con TUDN Podcast. Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
Un lujo, la verdad, poder conversar durante varios minutos con Luis Tian, además agradeciéndole por el tiempo que dedicó a tu DN Radio el mismo día de su cumpleaños número 80, para hablar de toda su trayectoria en el béisbol de grandes ligas y también su visión del béisbol, ya un hombre con tanta, pero tanta experiencia, que sigue contribuyendo, que sigue dando consejos. La felicitación para Luis Tian, larga vida, y por supuesto el agradecimiento por estar con nosotros en tu DN Radio. Ojalá algún día, como él dice, lo podamos ver ahí en una ceremonia en Cooperstown, recibiendo ese honor que le corresponde como miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Yo soy Luis Eduardo Quiñones, a nombre de mi amigo y tocayo Luis Alberto Martínez, el Furby, que siempre me acompaña en este podcast Leyendas del Béisbol. Le doy las gracias y le invito a que nos acompañe en un próximo episodio. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.